A lo largo de sus más de 25 años de trayectoria y labor ininterrumpida, la compañía puertorriqueña de danza contemporánea y escuela de baile Andanza se ha dedicado a construir una amplia comunidad en torno a la danza en el país. Fundada en el 1998 por Lolita Villanúa, su directora artística y ejecutiva, en colaboración con María Teresa Robles, directora de su programa educativo, Andanza se ha ganado un lugar en el escenario artístico puertorriqueño e internacional, manteniendo una producción sostenida de espectáculos originales que han robustecido el acervo cultural del país. Su interés por mantener la danza accesible a todo público les ha impulsado a llevar sus producciones a todo tipo de escenario alrededor de la isla, así como a presentarse en festivales internacionales. Cuentan con una escuela que ofrece cursos de diversos géneros en la danza a unos 300 alumnos de todas las edades. A su vez, a través del proyecto Danza con Andanza, se ofrecen talleres semanales a cientos de niños y jóvenes de sectores marginados y escuelas públicas, además de becas, actividades y espectáculos. Andanza también ofrece becas a estudiantes talentosos para entrenar en su escuela, colabora activamente con numerosas causas sociales y presenta desde 2004 una temporada navideña de espectáculos gratuitos en el Museo de Arte Contemporáneo. Hoy en ONG El Podcast conversamos con Lolita Villanúa y María Teresa Robles, cofundadoras de Andanza, entidad finalista del Premio Tina Hills 2024. Luego abriremos la mesa editorial junto al equipo de comunicaciones de la Fundación Ángel Ramos, integrado por su gerente Edenmarie Clas Montijo y quien les habla, Ana Teresa Toro, oficial de comunicaciones. Que disfrutes de ONG El Podcast. Bienvenidas Lolita y Maritere, qué gusto tenerlas en este episodio.
Muchas gracias.
Gracias, encantadas de estar aquí.
Comencemos hablando de ser finalistas al premio Tina Hills nuevamente. Andanza repite como finalista, ¿qué significa para ustedes lograrlo?
Bueno, es siempre un honor, imagínate, por tercera vez ser finalistas, y cuando uno ve a los otros que quedaron finalistas o a los que recibieron el premio y piensa en todos los que lo solicitaron como nosotras, pues uno se siente orgullosísimo, no solo por nosotros, sino por el país completo, y ver todo lo que están haciendo las entidades sin fines de lucro, cada una en su área, por nuestro Puerto Rico. De verdad que es un momento bien, bien emocionante.
Sí, para mí también me habla mucho sobre el reconocimiento a las artes, ¿verdad? Como una herramienta tan importante educación, de cambio, de mover a la juventud, de movimiento cultural, de trabajar con esos niños que son nuestro futuro, de exponerlos a las artes, es tan importante que eso sea parte de su educación integral, ¿no? Así que ese reconocimiento a esa aportación de las artes, en específico en la danza, pues, todavía nos llena súper de orgullo, ¿verdad? Porque todas las otras causas que se premian y se reconocen son bien importantes y están dirigidas también a la educación y a la salud, etcétera. Tantas causas, ¿verdad?, que están siendo reconocidas por la Fundación, pero entonces reconocer nuestro programa como algo importante, ¿verdad?, que tiene un valor para Puerto Rico, pues todavía mejor.
Aquí viendo, comenzaron en el 98, ya son más de 25, casi 27
así
años.
Es.
Si miramos con los ojos de hoy, no con los de hace 27, 28 años, a Puerto Rico, ¿cuán distinto es de cuando ustedes comenzaron su iniciativa?
Bueno, hay cosas que son las mismas, cosas buenas y cosas malas, y hay otras que han cambiado. Bueno, cuando uno empieza un proyecto de cero, pues tienes que armarlo todo y luego dar a conocer lo que estás haciendo. Yo creo que había que convencer más sobre la importancia de la danza y de las artes, pero eso aún lo tenemos que hacer con muchas personas que lo ven como un hobby o que lo ven como algo bien bonito, pero no como lo que estaba
su
mencionando.
Su potencial para transformar personas.
Sí, y el valor de la disciplina en sí misma, ¿verdad? Así que antes teníamos que convencer más. Eso continúa, pero era más. También en el país hacía falta, cuando nosotros empezamos, hacía falta nuestro proyecto. Fue un espacio, ¿verdad?, que llenamos porque había compañías de ballet establecidas. Había también la danza experimental con sus diversos proyectos, pero nosotros estábamos entre medio, porque veníamos todos de una formación clásica y traíamos una propuesta de danza contemporánea y bueno, todos experimentamos a diario, ¿verdad?, con lo que hacemos, no solo la danza experimental, que es como se conoce un cierto tipo de danza aquí, pero experimentar, pues lo hacemos todos con el cuerpo, con lo que hacemos. En fin, pero estábamos entre medio y el público estaba deseoso de ver otras cosas.
Pero más que nada también pienso verlo de manera consistente, porque a lo mejor a veces era un esfuerzo de una también temporada o por una fecha especial.
Sí, pero todo el tiempo, sí, claro, no era que no existiera la danza contemporánea aquí, había proyectos, pero una compañía profesional de danza contemporánea que trabajara todo el año, pues hacía falta a nivel laboral, a nivel estético y a nivel educativo también, porque entonces nosotros desde un principio teníamos ese objetivo, ¿verdad?, de que la educación era inseparable, la escuela y los proyectos sociales eran inseparables de la parte estética, artística, creativa. Y tampoco en aquel momento había muchos proyectos en comunidades de escasos recursos, ni en escuela.
Sobre todo culturales.
No, exactamente.
Quizás dominaba el deporte.
Sí, sí. Y había habido, claro, visitas a las escuelas. Otras compañías habían llevado, ¿verdad?, de teatro, de baile, espectáculos, habían ofrecido taller. Pero nosotros empezamos un proyecto, al igual que la compañía, consistente de todas las semanas ir a las escuelas o ir a las comunidades, porque empezó en comunidades y los centros comunales, uh-huh. Sí, en marquesinas, en diferentes espacios. Luego, pues, añadieron las escuelas. Pero todas las semanas no había, era un proyecto único y sigue siendo bastante único en realidad.
Sobre todo por la consistencia.
Exactamente.
Maritere, ¿qué te parece, viendo el Puerto Rico de hoy y lo que ya sabes de todo lo que has hecho, cómo ves ese Puerto Rico donde ustedes comenzaron?
Yo creo que hay más recepción, como dice Lolita, a las artes como parte de la educación. Pero también, y algo que ha cambiado, sí, es que me parece que antes como que teníamos que estar como más detrás de la gente como para presentar el proyecto, y ahora nos buscan, nos llaman.
Sí, ya la trayectoria habla.
Uh-huh. Sí, no, o sea, nosotros estamos recibiendo llamadas constantes de escuelas y de comunidades para nosotros comenzar ese proyecto en sus espacios. O sea que definitivamente ha habido esa transformación en ese sentido. Y yo creo que, pero lo que sí ha cambiado, me parece, es que cada vez hay menos programas en las escuelas, como ahora estamos en las escuelas públicas, específicamente, pues hay menos programas de arte y menos ofrecimiento de arte y de ejercicios de educación física para los estudiantes. O sea que es bastante alarmante porque hemos visto al principio del proyecto, pues quizás una escuela tenía varios programas, tenían la educación física y pues tenían otros ofrecimientos, pero quizás de bellas artes, pero ahora ni bellas artes, muchas escuelas tienen, tampoco educación física. O sea que ese espacio de ese día que vamos a esa escuela, lo esperan los estudiantes, ¿sabes?, y los maestros también.
Y entendiendo esta labor de ustedes como un servicio a la comunidad en la que no necesariamente los estudiantes van a terminar siendo bailarines, pero sí van a apropiarse de todas las bondades y las virtudes del baile, como la disciplina, la memorización, el compartir, todo ese tipo de beneficios, la concentración, el enfoque.
Sí.
Seguimos enumerando y no acabamos.
Sí, no acabamos. Son físicas, emocionales, sociales, cognitivas, en todas las áreas.
Exactamente. Así que por eso es que es importante lo que dice Maritere, de que están ustedes contra viento y marea manteniendo el programa, pero van viendo cómo en las escuelas se van
reduciendo las alternativas de este tipo de formación cultural.
Exactamente.
Sí, porque el asunto es que en las escuelas hay unos requisitos de educación física y de bellas artes, pero no son todos los semestres. O sea, que quizás en una escuela pues hubo contacto con las artes un semestre, pero no lo vuelven a tener hasta la escuela intermedia o escuela superior.
Claro.
Entonces, pues esto es, las artes, como muchas otras disciplinas, necesitan una consistencia y un desarrollo, ¿verdad? Tú vas fortaleciendo las
destrezas. Sobre todo mientras más pequeños y en edades más formativas. Sí. Estamos para aprender disciplinas y patrones de esto.
Sí. Y perdón, pero somos también un país bien musical y bien danzante, y entonces para mí que también es parte de nuestra cultura, o sea, la mayoría de los niños se mueven naturalmente al ritmo de la música, la cualquiera que le pongamos.
¿Y eso no es así?
Eso, pues no necesariamente en todas las culturas yo pienso que son tan musicales y tan yo pienso que también como andanza, como cuando hablamos del nombre de andanza, uh-huh, que pensábamos que andanza es que los puertorriqueños, qué sé yo, vamos por ahí caminando, escuchamos una música y cambiamos el ritmo como estamos caminando esa música. Somos como bien musicales.
Sí, que tenemos un swing natural. Y
exacto, tenemos, por ahí va la cosa.
Hay mucho talento, o sea, con esto lo que voy también es que es mucho talento, que no solamente el proyecto es transformador en en términos pues emocionales y educativos, cognitivos, etcétera, sino que también reconocemos,
sí, se encuentran
podemos
talentos.
Encontrar talentos ahí y también que se le expone se exponen a nuevas opciones también futuras profesionales, porque a lo mejor no van a ser bailarines, pero a lo mejor quieren ser coreógrafos o maestros.
Diseñador de vestuario.
De luces, de claro, escenografía, o sea, que se abre también.
Hay toda una industria.
Unas posibilidades a esos niños que quizás no hubiesen estado expuestos, no tendrían esas opciones de otra manera.
Hablando del país en términos de las expresiones culturales, ¿dónde ustedes creen que está la danza dentro de las demás expresiones culturales en el país reconocidas por el público?
Tú dices entre, por ejemplo, la música, el teatro, la literatura. Bueno, aquí lo más que se conoce es la música, ¿verdad? Lo más que la gente, sobre todo la música popular, pero porque también la música clásica todavía no tiene un reconocimiento así como diríamos la salsa o el reggaetón u otro género. Pero yo pondría en primer lugar de popularidad la música, y después quizás la danza, aunque no necesariamente conozcan los distintos géneros, todo el mundo conoce algo de baile, ya sea lo que bailan en las fiestas, una plena, una bomba, algo.
Aquí luego, no hay miedo a bailar.
Bueno, alguna gente sí, pero por lo menos algo saben y algo pueden improvisar y mover un pie para el lado y para el otro, aunque tengan miedo. Siempre hay alguien que dice, no, que yo no sé bailar, que yo no puedo, pero no, tú sabes, siempre hay algo que vas a poder hacer dentro de tu propio estilo y tu propio ritmo. Y luego de eso, pues las otras artes, imagínate, la literatura, que está dentro de las clases de español, pero no es que los niños sepan que hay un arte que se llama, una disciplina artística que se llama la literatura, sino que la van estudiando toda la escuela y después descubren, ¡ay, mira, eso era literatura! Igual el teatro. Pues quizás en tercer lugar, no sé, tú sabes, pues, sí, bueno, pero está el cine, que también es una de las artes que aquí es muy popular. No necesariamente es la industria con más dinero, pero es la que todos conocen porque todo el
mundo ve
el cine.
Quizás la danza, como es un resultado natural de que somos musicales, somos seres, uh-huh, musicales en el Caribe, y la danza quizás es un reflejo natural de la manera en que somos y en que vivimos. El Caribe, con respecto a la danza mundial, tiene un lugar prominente. Uh-huh. La escuela cubana fue muy conocida en un tiempo, sobre todo, sí, en ballet. Uh-huh. ¿Hay algún diálogo entre Puerto Rico y Cuba todavía en términos de danza?
Bueno, sí, porque nuestros grandes maestros de ballet todos se formaron allá. Yo pienso en María Carrera, en Silvia Marichal, Carlota Carrera.
Sobre todo nuestra generación tiene una relación bien directa con Cuba.
Sí, ya hoy en día menos, porque entonces los maestros actuales fueron estudiantes de esas maestras, y esos maestros que estudiaron allá, pero no necesariamente lo hicieron ellos mismos. Pero hasta el método que usamos aquí es una mezcla, integra lo del método cubano con un poquito de otras escuelas, o sea que sí, hay una relación, pero en términos de, antes era más fuerte, todavía hay gente que va al campamento.
Estudiantes que van allá a estudiar
ballet, un verano.
Danza contemporánea. Sí, sí.
Todavía es una opción.
Todavía es una opción, aunque no tan fuerte, por múltiples razones, ¿verdad? Desde políticas, económicas. Sí.
Mira, pregunto, ya ustedes como organización sin fines de lucro, ya no pensando solamente como compañía de arte, ¿no? De baile. Han visto todo cómo se nutre el trabajo que hace una rama de ustedes con la otra. En este tiempo, obviamente, el trabajo en las escuelas les ha dejado muchas satisfacciones, igual que el trabajo artístico. ¿Hay algo que ustedes encuentren que sea el denominador común o algo que nutra un área con la otra?
El educativo con lo artístico, estabas hablando de lo poliartístico, ¿verdad? De la integración de diferentes disciplinas, lo hacemos en ambos, sí, porque en los espectáculos que comisionamos música original y pues las coreografías son originales y se llaman diseñadores, esa diversidad de artes que dialogan en una pieza coreográfica está bien presente, y en las escuelas y en los programas educativos también se les expone a diferentes tipos de música que no son necesariamente los que escuchan todos los días.
Eso mencionó Maritere una vez en una entrevista nuestra, cómo ellos se exponen a nuevos géneros musicales y quedan ensayados.
Igual lo del teatro, también se integran algunas técnicas teatrales, el baile, o sea que esa ese aspecto poliartístico está presente en ambos, ¿a eso te referías?
Sí. Entonces le pregunto, ¿cuál sería el reto mayor para una organización sin fines de lucro de corte cultural? Uh-huh. Que esto es otra liga, otros retos, otras definiciones generales del público, ¿no?
Sí.
Bueno, si es estamos hablando en términos económicos, porque en términos económicos, pues ha sido el mayor reto desde el día uno hasta el presente, ¿verdad? Pues primero, como Lolita
porque había explicado. Porque se considera que la cultura no debe cobrar.
Ese es uno de los factores, sí, puede ser.
Aún no se reconozca como una profesión, ¿verdad? Pues a nivel de, ¿verdad? De gobierno, quizás no se ve tanto como una profesión, como las que son pues tradicionales, ¿verdad? En nuestra sociedad. pero desde el día uno, el sostener, ¿verdad? Una empresa cultural como la nuestra, que tiene una compañía profesional con bailarines asalariados a tiempo completo. Eso no es primero que es algo único en nuestro país, ¿verdad? Que esos bailarines puedan recibir un sueldo. Nada más esa parte ya es un reto, y ahí Lolita se vive haciendo bendito las propuestas. Yo le echo agua bendita siempre, todos los días se la envío para allá. Y entonces ahí tenemos entonces la parte educativa y tenemos toda esa facultad, ¿verdad? Nosotros tenemos sobre 35 empleados, tanto a tiempo completo, a tiempo parcial.
Y empleados y contratistas, los dos, pero son permanentes.
Exactamente, por servicios profesionales o en nómina. Y entonces,
en nómina y con todos los descuentos habidos y por haber y requeridos, con toda esa formalidad que a veces en el entorno cultural no es la norma.
No es la norma, seguro social, días por enfermedad, vacaciones, plan médico, buena Navidad, todas esas cosas para los empleados. Y entonces los servicios profesionales pues no tienen esos beneficios, pero no por eso. Estamos cambia. Los nuestros contratistas, como se llama, ¿verdad? Esas personas empleadas por servicios profesionales hace años, unos que están muchísimos años y no son empleados pues por la naturaleza de su trabajo, porque trabajan en varias escuelas o por la cantidad de horas. Pero sí, el, como dice Mari, el reto económico es el principal porque las ideas no faltan.
Exactamente.
De hecho, puedes abrir una gaveta en Andance y va a salir muchas, muchas, muchas ideas que todavía están
y
ahí en remojo.
Y siempre estamos hablando de lo que queremos hacer. O sea, siempre hay algo que queremos hacer. O sea, no, no para. O sea,
siempre hay que conciliar la gaveta de las ideas, exacto, con la gaveta de las propuestas y el dinero a ver cómo llega.
Exactamente. Entonces, pues no hay políticas culturales establecidas para la... ¿verdad? Para el tercer sector en general.
O sea, y que todos los años hay que inventar la rueda nuevamente en términos de propuestas.
De nuevo, exacto, y solicitar las propuestas competitivas, buscar qué otras propuestas hay. No tienes nunca nada asegurado. Nosotros, por ejemplo, no tenemos fondos recurrentes ni asignaciones especiales, que eso es verdaderamente pues un logro enorme, porque llevamos todos estos años... que empezamos el año en cero y cuando nos dicen, ¿cómo puedes planificar tantas cosas si no sabes lo que vas a tener al principio del año? En junio, en julio, los que tienen otro tipo de empresa, tienes que saber antes. ¿Sabes? Si fuera por eso, no hubiéramos hecho
nada. Nunca.
Sí,
nunca.
Que hay algo que es el riesgo, ¿verdad? Que uno, y el compromiso. Uno dice, olvídate, vamos para adelante.
Algo caerá.
Que algo va a llegar y siempre se resuelve. Y no es que se resuelve milagrosamente, también es que hay un trabajo, ¿verdad? Pero hay las dos. Hay como una protección del universo, pero también hay un trabajo duro. Entonces, esas políticas culturales que establecerían cómo el gobierno, por ejemplo, y la empresa privada pueden... subvencionar el trabajo de las entidades artísticas y las que no lo son también de manera consecuente y no es un mantengo, sino que es que realmente realizan una labor tan importante para el país, pueden ser contratos, había muchas formas, pero eso no está establecido. Entonces tienes que estar todo el tiempo pues llenando propuestas y empezando de nuevo.
Pero yo me imagino que todo ese trabajo y ese compromiso lo estimula una pieza nueva comisionada que les encantó, un público que aplaude agradecido, emocionado, sí. Una historia de algún estudiante que ha transformado su vida. ¿Hay alguna que nos puedan compartir para nosotros entender de dónde esa pasión, más allá de la pasión por el baile, la pasión de mantener Andanza?
Siempre, yo digo, siempre estamos viviendo de esa de la emoción y de la adrenalina. Yo digo que es como lo que llena uno. Ayer mismo estaba hablándole a mi psicóloga sobre esto. Que hay algo que de esta profesión que es que te llena tanto, que eso como que te da la gasolina. Ahora mismo yo, la semana que viene, vamos a presentar, un ejemplo pequeño, vamos a presentar a estudiantes nuestros en una competencia internacional que se llama Dance Open America y tiene sede también en Puerto Rico. Y entonces, pues le hemos dado la oportunidad a un grupo, ¿verdad? Siempre seleccionamos estudiantes que entendemos que pueden hacer muy buena representación. Y este año como que expandimos y vamos a presentar un grupo grande de la escuela, de estudiantes que quizás no tienen tanta experiencia bailando como tienen otros ya más avanzados, pero ellos tienen una emoción tan grande, han hecho un trabajo tan espectacular y entonces yo los veo, o sea, la coordinación es bien heavy, ¿sabes? Yo en enero arranqué sin transición a bregar con esto, vestuario, coreografía, coordinando todo eso, pero veo esos estudiantes viviéndose este momento tan que es tan especial para ellos, esperando ese día, y sí, después en el teatro, esa emoción, o sea que...
Son momentos definidos.
Entonces, no hay nada
tu futuro.
O sea, eso te lo paga todo, o sea...
Sí, porque piensa, a lo mejor no termina siendo un bailarín, a lo mejor sí, y ese fue su momento de corroborar que sobre el escenario es donde mejor estoy y donde soy, pero igual a lo mejor le confirmó que es capaz de hacer algo, una tarea que empezó aquí y llegó allá y la cumplió.
Lo logró
y a lo mejor, mejor es otra cosa en el futuro, pero eso que aprendió del baile lo puede duplicar.
Exactamente. Y entonces también en estas competencias, más allá de la competencia, claro, es que reciben, por ejemplo, becas para irse el verano a estudiar a campamento, reciben diferentes reconocimientos que son bien importantes, porque entonces pueden, a través de su trabajo, después se van y se y vuelven.
¿Sabes? Nada se pierde en esta vida de lo que uno aprende. Y el, no importa.
Y ya ganan, ya, como yo les digo, ya ustedes ganaron con el proceso de el entrenamiento que han obtenido para presentarse en esa competencia. Va más allá de cualquier premio que te puedan dar allí. Ya ganaste todo lo que practicaste, todo lo que te memorizaste, todo lo que aprendiste. Y pues y lo recuerdan, para, como tú bien dices, aunque no se dediquen a como profesionales de la danza en un futuro, pero siempre lo recuerdan, siempre lo atesoran.
Sí. Y antes de que continúe, solo un paréntesis, que eso, ¿verdad?, con los estudiantes, que esos momentos son inolvidables, y también yo lloro de ver la alegría de los padres, de los familiares, eso a mí, yo soy bien llorona. Entonces, pues cuando tú ves, no solo la alegría de los nenes, sino de los familiares, uno está, bueno, pero a nivel de la compañía, por ejemplo, en el MAC, este año en Andanza, en el Museo de Arte Contemporáneo, que ya hace 21 años que hacemos ese evento libre de costo y que también es único en el país. Había una pareja allá atrás en última fila que antes del espectáculo yo estaba repartiendo programas y me dice: nosotros hemos venido desde el primero. Desde el primero.
Eso es fidelidad.
Con esto empezamos nuestras Navidades. Una pareja que yo nunca había visto y los mencioné cuando hablé. Aquí tenemos gente que han venido y ellos me miraron como tan emocionados. Entonces, ese tipo de cosas compensa por el trabajón que representa dirigir una compañía de danza.
Y que a veces la gente también te recuerda, también en el Museo de Arte Contemporáneo, en esta pasada edición, me encontré con un profesor de la UPR, que perdone, que no me recuerdo el nombre, pero ahora mismo, pero nos dio las gracias, o sea, a través, me dijo, quiero que le digas a Lolita y al resto del equipo, darle las gracias porque le da, él me lo dijo, yo me eché a llorar, pero me dijo algo como que la felicidad que ustedes como artistas nos transmiten a nosotros, o sea, nosotros recibimos tanto de ustedes que yo no he dejado de ver un espectáculo, él ha asistido a todos nuestros espectáculos desde que desde nuestro estreno.
Imagínate.
Y fue como ese agradecimiento de como que ustedes no saben la dimensión. Y entonces me quedé pensando, de lo que recibe el público en una función de la compañía o espectáculo como el MAC.
Sí, porque, o sea, muchas veces ustedes están tan concentrados en lo que se hacen en el escenario, que todo quede perfecto, que lo último que piensan es cómo lo está recibiendo la persona que está ahí sentada. Sí. Ustedes se ocupan de ustedes dar lo mejor.
De hacerlo.
Pero entonces ahí ven los resultados. Para ir terminando, les pregunto, dentro del tercer sector, ¿cuáles serían las alianzas más naturales de ustedes con otras organizaciones?
Bueno, tenemos esa con el MAC, con el Museo de Arte Contemporáneo, hace muchos años. Hacemos ese evento todas las Navidades y otras actividades. Somos parte también de la Alianza Puertorriqueña por las Artes. Yo soy la vicepresidenta, la preside María del Carmen Gil, y ahí hay una alianza de varias, bueno, la Junta, ¿verdad? Somos tres entidades, Agua, Sol y Sereno, que son una entidad hermana. Está muchas, la Academia de la Lengua. Ahí representantes de cada disciplina, más todos los aliados que componen la alianza, ¿verdad? Así que ahí hay también alianzas. Las otras compañías de baile, somos amigas de todos, o sea, de Ballet Concierto, cuando ellos nos hacen audición para el Cascanueces, nosotros mandamos nuestros estudiantes y salen en el Cascanueces, audicionan. Con Ballet de San Juan también hemos hecho actividades con Mauro, nos han prestado vestuario.
Ballet Concierto se hizo una coreografía, dona.
Sí, juntos. Sí, o sea que con las otras compañías de ballet, con las compañías de ballet tenemos una amistad que es antigua, ¿verdad? Nos llevamos bien con todos ellos.
Juntas son más fuertes.
Y juntas somos más fuertes, exactamente. Y luego entonces, pues, compañías de teatro, hay varias, la más, y bueno, y las alianzas que tenemos con las mismas escuelas. A la Escuela Elemental Luis Llorén Torres, hace más de 15 años que vamos todas las semanas. Así que hay alianzas con Casacay de la Fundación Banco Popular.
Exactamente.
También todo eso es un programa, el programa de danza lo coordinamos, lo llevamos a cabo nosotros.
Yo creo que ya eso es una destreza que el tercer sector domina, las alianzas para ser más fuertes y poder alcanzar más lugares. Muchas gracias, Lolita y Mari. Ay, Tere, sí, gracias, de verdad. Ha sido una conversación bien chévere y le permite al público ver por qué Andanza es uno de los finalistas del premio Tina Hills. Gracias por todo.
Gracias, gracias a ustedes.
No se vayan, que regresamos con la mesa editorial.
Estás escuchando ONG, el podcast, un espacio de diálogo de la Fundación Ángel Ramos. Recuerda que puedes acceder a nuestra revista a través del portal www.farpr.org, donde además encontrarás información relevante al programa de Inversión 360, la sala de exposición Fundación Ángel Ramos, la iniciativa preescolar virtual y la nueva biblioteca audiovisual de la iniciativa preescolar familiar. Ahora continuemos con este episodio de ONG, el podcast.
Regresamos a la mesa editorial. Aquí estamos con Ana Teresa Toro y Edenmarie Glass Montijo. ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien.
Muy bien por acá también.
Luego de escuchar a Lolita y a Maritere de Andanza, me llamó mucho la atención la importancia de su programa educativo que tan silencioso y desapercibido pasa, pero son muchos años visitando escuelas consistentemente todas las semanas, porque aquí la palabra es la consistencia, trabajando con estos niños que los expones a destrezas de baile, pero más que nada a disciplina, a nuevos géneros musicales, a oportunidades de expresarte. Eso me parece una labor fundamental en el trabajo que ellos hacen.
Tatiana, pues me encanta que traigas ese punto porque me hace pensar también en el video que documentamos esto contando la historia de Andanza para el premio Tina Hills, donde vemos uno de esos momentos en que uno de los maestros de danza, Eloy Ortiz, está dando una clase y podemos entrar a la intimidad de esa experiencia en un salón de clase normal, un día cualquiera, y a veces pasa desapercibido en la comunidad en general el uno saber que hay gente todos los días en la semana yendo a distintos lugares en Puerto Rico a llevar esa experiencia de sensibilidad, esa experiencia educativa, esa experiencia artística que crea seres humanos más sensibles. Y el podernos imaginar que eso pasa todos los días, que todo el tiempo hay una organización que lleva maestros y maestras a estos salones a trabajar con niños, niñas, jóvenes, es inspirador y es muy, muy importante a la hora de pensar el papel de la cultura y las artes en el bienestar del país.
Y a extrapolar lo que ¿qué sería si todas las escuelas volvieran a tener sus programas de bellas artes?
Inspirador también me parece el hecho de que Andanza, de manera consistente, como mencionaba, y consecuente, ha puesto de relieve el valor de la danza contemporánea en términos profesionales, pero también hacia el acceso a las comunidades. O sea, es cómo ha mantenido, ¿verdad?, esas dos vertientes de cómo le doy empleomanía a artistas, cómo los profesionalizo, y al mismo tiempo cómo llevo su arte y la danza a las comunidades vulnerables. O sea, el trabajo que realizan es increíble, no solo con las comunidades, sino también, como hablábamos en un episodio anterior de cultura, el barrio cultural que hacen estas organizaciones del sector cultural, perdonando la redundancia, es increíble. Y la hermandad que hay entre las organizaciones del sector cultural que tanto reto enfrenta en términos económicos en el ámbito gubernamental y también filantrópico, aunque si bien es cierto ahora hace muchos años se le da más espacio porque, claro, es un instrumento de educación y de movilidad social.
Yo creo que al final del día te tranquiliza desde fundaciones saber que hay organizaciones sin fines de lucro que sin saber si tienen el dinero o no para rehacer la temporada educativa el siguiente año escolar, van a buscar la manera de lograrlo. Tranquiliza saber que hay ese compromiso.
Y también me gustaría añadir un elemento adicional, y ya hablo también como entusiasta de la danza, que yo llevo viendo espectáculos de Andanza. Bueno, fui el año pasado al espectáculo de los 25 años y me acordé cuando cubrí el del quinto aniversario. Como periodista cultural y también iba en la universidad, y fue la primera vez que yo tuve acceso a ese tipo de espectáculo de danza contemporánea en un teatro. Yo no había, de jovencita, no había viajado, no conocía ni tenía mucho acceso ni exposición a este tipo de arte, y con Andanza es la primera vez que empiezo a familiarizarme con esta vertiente de la expresión artística. Y luego ver el crecimiento y la evolución a lo largo de los años y ver, por ejemplo, en el último espectáculo que hicieron, una pieza que ya yo había visto años atrás porque la habían montado en otro momento y como parte de ese espectáculo de los 25 años la volvieron a montar, obviamente con nuevos bailarines, refrescada para los tiempos, pero de pronto ves que hay un lenguaje visual de la danza que esta compañía también se ha ocupado de integrar a nuestro acervo cultural. Un poco decir, mira, la danza puertorriqueña también tiene esta otra mano, esta otra ala de expresión que la vemos también, pues obviamente en los distintos géneros de la danza, pero en el caso de Andanza particularmente con la danza contemporánea y las colaboraciones que hacen con cantantes, con
el músico. Crecimiento de todas esas sí. cosas se posibilita también con la estructura administrativa que han logrado sí. establecer, en la que tienen bailarines recibiendo todas las deducciones y todos los beneficios como Dios manda en un trabajo, no esta costumbre de te pago cash y hablamos después al próximo.
Es una empresa cultural.
Es una empresa cultural y eso vemos que las organizaciones que más rápido van entendiendo esto y lo van adoptando tienen más oportunidades de vigencia, de mantener, de persistir y de resistir.
Andanza es un claro ejemplo de cómo una organización desde el tercer sector y cultural dignifica, ¿verdad? Sí. Una profesión como la danza. Y al
esa es una buena
tiempo,
palabra.
Sí. La democratiza para las comunidades. O sea, que es
esa es una gran palabra. Es dignificar un trabajo que muchas veces se parte de la premisa de no sé por qué, de que debe ser gratis.
Exacto.
Y una cosa finalmente que quiero celebrar de Andanza es que no, o sea, hablamos mucho en el tercer sector del tema de sostenibilidad y es una compañía que contra viento y marea se sostiene y creo que eso tiene un valor que vale la pena celebrar.
Gracias, Eden María, Ana Teresa, por compartir en la mesa editorial y les invitamos a que regresen a nuestro próximo episodio.
Gracias por acompañarnos en esta conversación. Déjanos saber tu sentir a través de nuestras redes sociales y si te llevaste algo de esta conversación, compártela con tu comunidad. Agradecemos la dirección técnica de Javier del Valle.